decir así. Esa división, la división de 7, para mí es de las más completas. Es la división que hacen los Gelupas, que está bastante completa en realidad. Decimos, en primer lugar tenemos los estados de conciencia de los perceptores directos, en segundo los conocedores, ya explicaré lo que es todo esto, conocedores inferenciales, el tercero los conocedores subsiguientes, el cuarto el estado de conciencia que supone correctamente, las conciencias a las que se aparece el objeto pero no lo verifica, y estados de conciencia dudosos, ¿vale? Y los estados de conciencia erróneos. Dentro de los perceptores directos, cuando hablamos de los perceptores directos, hablamos de que son inequívocos, o sea, esta parte, ellos no conceptualizan el objeto, pero no piensan sobre el objeto, pero tienen la experiencia directa del objeto antes de que ella pase por la conceptualización, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Son nuestros cinco sentidos, en realidad, el ojo, la oreja, la nariz, la lengua y el cuerpo, ¿vale? Entonces, decimos, los perceptores directos sensoriales se dividen en cuatro tipos. Los perceptores directos sensoriales, los perceptores directos mentales. Decimos que justo después de tener, estos son tiempos muy pequeños, o sea, pensad siempre, salud, que la conciencia es por tiempos, ¿vale? Es un tiempo que precede al otro. Entonces, esos son tiempos muy rápidos, la gente no se da cuenta de esto. Pero, entonces, en la meditación, sí, cuanto más es la mente de la persona es hábil, más rápidamente se dará cuenta de esto. Perceptores directos sensoriales, pues son aquellos de los cinco sentidos. Los directos mentales es justo lo que viene justo después de haber tenido una percepción directa sensorial, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una percepción directa mental, pero que aún no es conceptual. O sea, cuando hablamos de esta percepción directa mental, es no conceptual. Los perceptores directos autoconocedores son llamados autoconocedores porque en realidad es una parte de la mente, es una parte de la conciencia de los perceptores directos, ¿vale? Pratyaksha, en que no tiene una función activa, tiene una función pasiva, es una función de memoria en relación a las percepciones anteriores que hemos tenido. Decimos en el Dharma que, en principio, por un proceso lógico, diríamos que justo después de tener la percepción sobre la cosa, que el propio estado de conciencia del perceptor directo en sí no podría reconocer la cosa que estamos viendo. En realidad, en el Dharma decimos que sí. O sea, decimos que sin conceptualizar a nuestro padre o una otra persona cualquiera, la podríamos conocer directamente sin conceptualizarla, ¿vale? O sea, que alguna situación en que sea familiar, en realidad se habla de memoria aquí, en ese sentido. Es la memoria de las experiencias anteriores, ¿vale? O sea, sin conceptualizar, no teniendo el tiempo aún de conceptualizar, reaccionamos a la cosa. El propio conciencia, eso es de aquí, de los perceptores directos, puede conocer la cosa. Entonces vemos y nos sentimos enseguida, después pasado algún tiempo, que esto es muy rápido, confortable con la cosa que hemos visto. Pero sí que la vemos, la reconocemos, pero sin conceptualizarla. Sabemos lo que está ahí. Sí, sabemos que agua es agua y que pan es pan y qué tal. ¿Vale? Entonces, después tenemos los perceptores directos yógicos, que eso no nos interesa para nada aquí. ¿Vale? O sea, no hablemos sobre los perceptores directos yógicos porque eso solo los descubriremos un poquito más tarde. Pero eso tiene que ver con el darse cuenta de lo que piensa una otra persona, lo que está haciendo en otro lugar, en otro tiempo, lo que ha hecho en otro tiempo. Hablamos aquí de otros tipos de perceptores que son perceptores directos también. O sea, no pasan por una conceptualización porque aquí trabajaríamos con los objetos mentales. Ya hablaremos sobre esto, o sea, que para esto no tenemos tiempo. ¿Vale? Dentro de los perceptores directos sensoriales tenemos las formas, los sonidos, los olores, los sabores y los objetos tangibles. Cuando hablamos de tangibles, claro, hablamos de tocar. Cuando hablamos de formas, hablamos de ver, ¿vale? Los otros tres son más fáciles de entender, ¿vale? Para que un perceptor directo sensorial exista, necesita tres condiciones, ¿vale? Ya os había explicado esto. Una condición es la condición del objeto observado, o sea, el objeto tiene que estar ahí, si no está ahí el objeto observado no lo podemos ver, ya seamos un yogi o no, da igual, si no está, no se ve y punto, ¿vale? Entonces, por eso se llama perceptores directos yógicos, porque ven algo que está allá, que existe allá. Lo que pasa es que todas las otras personas no se dan cuenta de esas sutilezas que existen, pero están allá. ¿vale? Sería un perceptor directo y yógico que tenemos en común, sería cuando os preocupáis por un hijo, por ejemplo, y el hijo le pasa algo, que la madre tiene la sensación de que ha pasado algo al hijo, es porque hay algo en el aire, no es que exista una cosa mística, que no, es que hay una conexión entre la madre y el hijo que nosotros no nos damos cuenta de ella. Y entonces esa noción de que ha pasado algo, esa certeza, es una sensación que ella tiene. Eso sería un perceptor directo y yógico que se desarrolle en nosotros, ¿vale? Entonces, sí, pues la condición del objeto observado. Si el objeto observado no tiene olor, por ejemplo, nosotros nunca tendremos el sata aquí, ¿vale? O sea, que, perdón, ganda, porque no tiene olor. Entonces falta una de las condiciones, la condición del objeto observado. Entonces no se puede leer ese objeto, si es, por ejemplo, hielo, no tiene esa condición. Nosotros tenemos la nariz, tenemos la conciencia olfativa, pero al objeto le falta desprender olor, ¿vale? Entonces decimos que para ver un perceptor directo sensorial necesitamos tres condiciones: la condición del objeto observado, la condición facultativa no común. No común quiere decir que no depende ni de mí ni del objeto, ¿vale? O sea, que hablamos del ojo en sí, ¿no? El ojo en sí no me pertenece, no es mío, es materia y ya está, ¿no? El espacio que percoge, la luz, tampoco me pertenece a mí. Yo para ver el objeto necesito, por ejemplo, de la luz, ¿cierto? Y la luz no es ni mía ni del objeto. Dirás, el ojo sí, bueno, podemos discutir eso, bueno, discutiría, para ser muy honesto. Pero vamos a decir la luz, ¿vale? O el aire por donde va, el olor, ¿vale? Entonces, ahí esto es lo que decimos, llamamos la condición facultativa, nos da la facultad de percibir el objeto. En realidad, aquí sería oreja, lengua, cuerpo, mental y por ahí fuera. Después tenemos la condición inmediatamente precedente, que es la conciencia que tenemos de ese objeto, ¿vale? O sea que la conciencia, que en este caso llegaría a ser un perceptor directo, aparecería el perceptor directo justo cuando está la conciencia ya por detrás, ¿vale? Se tiene que haber un espacio de cognición para que puedas aprender esa cognición, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la conciencia, la condición inmediatamente precedente. ¿Por qué se dice inmediatamente precedente? Porque si ninguna de estas dos, esto no puede aparecer. Si nos trae el objeto, o si a nosotros nos faltan los ojos, no lo podemos ver, no hay nada precede a esa cognición, ¿vale? Digo, no denominan sus objetos ni reflexionan, ¿vale? O sea, que nuestro ojo no reflexiona sobre el objeto, eso viene justo después. Dice, al ser no conceptuales por naturaleza, solo experimentan. Entonces, imaginad, cuando nosotros estamos sentados haciendo nuestra meditación y cuando yo me siento en ese zapatón y que pongo bien el cojín este, justo antes de poner bien el cojín, ha pasado varias cosas. Una, me he sentado encima del cojín y he tenido una experiencia directa. Después de esa experiencia directa, he visto que había una lonita ya en el cojín, ¿cierto? Y entonces he conceptualizado esa experiencia. Digo, si me interesa o si no me interesa que esté ahí. Entonces, después de haber conceptualizado, actúo sobre esa experiencia. Y ahí empiezo a ver aquí que existe todo un proceso hasta que yo actúe sobre la experiencia que estoy teniendo yo. Entonces, el perceptor directo aún no había conceptualizado. Ha sido solo el sentarse. Puede haber aquí algo de memoria en el sentarse. Tal vez eso que nos sentamos en el sofá, ¿tienes algún sitio en el sofá que es solo tuyo? Que siempre te sientas, todos nosotros lo tenemos, ¿cierto? Si te sientas en el otro lado del sofá, dices, bueno, el culito no tiene memoria, creo yo, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué hay aquí algo? Así que te sientas, te cerraron los ojos, en el momento de sentarse sabréis que eres tu sitio o si no eres tu sitio, ¿vale? Entonces ahí hay una noción, es inequívoco en relación a aquello que estás experimentando, pero puede tener una memoria y una experiencia ya por detrás. Entonces aquí es cuando empezamos a entender que, claro, que después de un perceptor directo aparecen los conocedores inferenciales, quiere decir, después de, justamente, de haber dado cuenta de la cosa, entonces le empiezo a poner un nombre, ¿vale? Después de ese nombre que es por inferencia, aprendo por inferencia, ¿vale? Que determinada cosa. Se llama inferenciales porque sirven para todos ellos, ¿vale? Algunos, nosotros lo hacemos directamente, no es necesaria una inferencia, sí que siempre hay por tu aprendizaje de pequeño. Dices, tenía cuatro patas y tiene un taburete por encima y una espalda y es una silla. ¿Vale? Por inferencia, cada vez que ves una cosa con cuatro patas, con una espalda, dirás que es una silla. Y ver si con cuatro patas y con solo con un cuadradito encima, tú ya puede ser una mesita de noche, ya puede ser un banco, ya tienes que inferir más cosas de allá. ¿Vale? Después, lo subsiguiente es la calidad que tú das a aquella cosa. ¿Vale? Que tú dices, si este es bueno o si no es bueno para mí. ¿No? Después yo de haberme dado cuenta que aquí era el chocolate, que a mí el chocolate no me gusta, esto sería un conocedor subsiguiente, ¿vale? Después, hay los estados que, de conciencia que suponen correctamente, o sea que no existe ninguna duda de que aquella persona es quien es, ¿vale? Las conciencias a las que se desaparece el objeto pero no lo verifica, es el ir por la calle, estamos los dos hablando y sabemos que ha pasado gente por nosotros, pero no hemos verificado todas esas experiencias que hemos hecho. Estamos en un café y escuchamos un montonazo de conversaciones, pero nuestra mente no se apega en las conversaciones. Y aunque haya un perceptor directo allá, si nuestra conciencia no está con aquello que escuchamos, llamamos a eso las conciencias a las que se aparece el objeto, pero que no lo verifica. Los estados de conciencia dudosos. Que aparece el objeto y que no lo verifica. Ah, perfecto. Estados de conciencia dudosos son aquellos en que no estamos seguros de lo que es la cosa en sí, de si hemos hecho bien o si hemos hecho mal o lo que sea. Y los estados de conciencia erróneos es cuando nosotros tenemos una idea totalmente equivocada de aquello que se está pasando. ¿Vale? Entonces yo veo una cuerda y creo que es una mi serpiente que se ha escapado, por ejemplo. ¿Vale? Y eso sería un estado de conciencia total. Y ya vamos a ir muy dentro. Esto nos da para hablar aquí durante días y días sobre este tema. ¿Vale? Ahora quiero que tengáis en atención los perceptores directos. Los perceptores directos son muy importantes para nosotros porque nos pueden ayudar en el tema de la meditación. O sea, toda la meditación pasa primero por nosotros, tenemos nuestros perceptores directos. O sea que la información siempre está llegando sí o sí, no podéis hacer nada para que no llegue esa información. Y después, a partir de ahí, nosotros nos vamos enrollando. Si nosotros paramos en los perceptores directos, no pasa nada. Decimos que los perceptores directos no son un obstáculo para nuestra meditación. Ni los sonidos, ni las formas, ni nada de eso. Lo que es un obstáculo para la meditación es todo el resto. El otro día, hoy mismo, una amiga mía me decía, mire, yo ya estoy cansada de todo y tal, yo lo que me voy a dedicar es a beber alcohol y a las drogas. Porque el alcohol nunca miente. No me estaba llamando la atención y así que no se va a meter, es de locos, o sea, no se va a meter en nada de eso, solo para llamar un poquito la atención. Dice, porque el alcohol nunca miente. Yo digo, ni el alcohol ni nada. El alcohol no va a meter el alcohol, no tiene boca. ¿Qué tiene boca eres tú? Entonces lo que mientes es tu mente. Eres tú que te mientes a ti misma. No el alcohol. Y el alcohol tampoco va a decir la verdad porque tampoco tiene boca. Si alguien va a decir la verdad es tú misma. Ahora tú decides cómo decirla. Si borrachina o si te fías de ti borrachina o si te fías de ti normal. A lo mejor no te fías de ti normal. Pero yo si no me fío de mí normal tampoco me voy a fiar de mí borracho. Porque tengo menos dominio sobre mí. No es que tenga más. Tú lo que te crees es que teniendo menos dominio sobre ti serás libre, pero no serás libre. Si no tienes dominio sobre ti, estás aprisionado a algo que ni siquiera sabes lo que son tus paranoias. A partir de ahí, pero de eso, pero bebe e invita. Ya que estamos, entonces bebes e invita. Entonces, los perceptores directos nos pueden ser de mucho apoyo dentro de nuestra meditación, desde que nosotros no nos dejemos llevar por ellos. ¿Vale? Es muy importante esto. Pasar de las sensaciones del cuerpo, pasar de las visiones coloridas, pasar de poner nombre a las cosas, hasta vosotros mismos dentro de la meditación. Vivir al 100% aquello que existe y la única cosa que nos puede ayudar dentro de nuestra práctica es no poner ahí a la mente. Esta mañana yo decía, dejad que sea la expansión y la contracción a ser inconsciente. O sea, que es la expansión y la contracción que eso tienen que ser conscientes, no nosotros de ellas. ¿Vale? Es una historia distinta, porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra inhalación o de nuestra exhalación, ya no somos nosotros que estamos inhalando y exhalando. Porque ya se hace solo. Cuando nosotros ponemos ahí algo más, ya no es un perceptor directo de la expansión, ya empieza a haber equívocos. Porque cuando empieza a haber la conceptualización, nos empezamos a equivocar en relación a la inhalación y a la exhalación. Si nosotros no ponemos una conceptualización y dejamos solo que la lucidez esté ahí abajo, con la expansión y la contracción, y solo sentir expansión y contracción, entonces ahí es cuando empezamos a hacer bien la meditación. Entonces, primero cuando hablamos de conciencia, de estados de conciencia, de experiencias que hacemos nosotros, o sea, las experiencias del día a día, la primera que tenemos son perceptores directos. Este sonido depende, si soy en la radio, y a mí no me gusta tanto este sonido, ¿vale? ¿Por qué? Porque me suenan los micrófonos cuando entran en colapso unos con los otros, con el altavoz, ¿sabes? Con el micrófono y el altavoz están en comunión, los dos hacen este ruido. Se me dejó aquí un tío de la radio y dice, ah, pues eso hace los micrófonos también, mira qué espiritual es esto para nosotros. Y el tío, ¿para qué es? Hace así al oído. Dice, los micrófonos no están bien. Pero para nosotros es guay porque nos hemos metido una historia en la cabeza de que era guay esto. Y el otro que no es guay porque ha metido una historia en la cabeza que no. Pero eso son todo valoraciones. No es una experiencia directa en sí del sonido. Entonces lo que nosotros queremos es tener una experiencia directa de nuestra naturaleza última, de nosotros mismos. Y ver el sonido tal como es el sonido, el tacto como es el tacto, sin poner ninguna valoración allá por encima. ¿Vale? Entonces, para que es la parte más fácil dentro de la conciencia, es la primera parte de entenderla. Los perceptores directos, decimos, cuando hablamos de los perceptores directos, ellos no conceptualizan el objeto para nada. Por reconocer no quiere decir conceptualizar. Pasamos por un sitio que ya lo hemos reconocido, que lo conocemos de alguna forma, ¿vale? Lo reconocemos cuando estamos allá, pero no tenemos que conceptualizar, podemos correr a toda pastilla por un sitio que ya sabemos más o menos, que ya lo conocemos, que hemos tenido esa memoria de esa historia, ¿vale? Sin conceptualizar la cosa. Que sepáis que hay un espacio de tiempo entre la conceptualización y la experiencia directa. Es muy rápido. Es casi imperceptible para nosotros en este momento. Más hacemos la meditación, más nos daremos cuenta que veo el objeto y solo después le pongo nombre. Que veo el objeto y solo después lo califico como bueno o como malo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de los estados de conciencia erróneos o de los dudosos, cuando hablamos de los dudosos hablamos siempre de no estar 100% seguros sobre la situación. Y los errores es que la situación la vemos de una forma equivocada de aquello que eres. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una y la otra. No quiere decir que por dudarnos que la cosa no sea verdad. Decimos, no estoy seguro si va a dron o no, el tío. No quiere decir que no lo sé, ni que lo sé. Quiere decir que no estoy seguro sobre el objeto que tengo delante, el objeto de observación, digamos así, que tengo yo delante. Entonces, ese es dudoso, pero el dudoso no quiere decir que sea equivocado. Quiere decir que estamos divididos entre una cosa y la otra. Dudamos que la cosa sea así. Y la otra es cuando no dudamos para nada. Cuando es erróneo, no dudamos. Estamos seguros que la cosa es así. Si no, sería dudoso. ¿Cierto? O sea, bueno, sí, eso está clarísimo. Va.
Aunque nos equivoquemos.
¿Cómo?
Aunque nos equivoquemos.
Sobre todo nos equivocamos porque es erróneo. O sea, si es erróneo, es obligatoriamente estás equivocada ya. Pero no es obligatorio que sepas, es obligatorio que sepas que no estás equivocado. Y por eso es erróneo. Tienes un estado de conciencia sobre la cosa y la cosa no es como tú la ves. ¿Vale?
Pero en un momento determinado te darás cuenta de que estás equivocado.
No, puedes estar toda la vida creyéndote que existe un samurái del otro lado esperándote para darte la vida eterna, por ejemplo.
¿Y quién
dice que es erróneo? La cosa en sí, o sea, el objeto en sí. Si no tiene nada que ver con el objeto, no eres tú. Tú para ti será siempre verdad. El objeto en sí es que no tiene nada que ver con aquello. Entonces, si yo te miro y digo, eres amarilla, porque yo tengo un problema en la vista y te veo amarilla. Y tú me dirás, ¿y para quién es erróneo? Pues para mis ojos, que te vean amarillo, es correctísimo porque te veo amarillo. Pero no tiene nada que ver con el objeto que está allá. No hay contacto con el objeto. Y por eso es erróneo. Lo que dices es un contacto con tu interior. ¿Vale? Tú dices, la Tierra es plana. ¿Quién dice que la Tierra no es plana? La Tierra en sí, porque es redonda. Entonces la Tierra en sí ya te da toda la información de que no es plana. ¿Sabes? Entonces siempre que dices, ¿y quién dice que es erróneo? El objeto en sí. Porque aquello que estamos pensando en el objeto no tiene nada que ver con el objeto. Entonces decimos, es una serpiente a la cuerda. Cuando llegas allá y ves que la cuerda, que no era una serpiente, era una cuerda, ¿vale? Entonces así del objeto mismo que te ha demostrado que tú no eres, y solo te das cuenta cuando entras en contacto con el objeto, porque puedes estar toda la vida estando equivocado.
Tienes que estar en contacto con el objeto.
Para desequivocarte, exacto.
Por cierto,
exacto.
Hablando de cuerdas y de serpientes, hay una en la escalera.
Sí, es mía.
¿Una serpiente?
No, una.
¿Es tuya?
Es que he perdido el cinturón
y... Déjala, ya vamos a buscar, déjala. Sí. Pues es porque está presente, no, para nada. Puedes quedarte sin ella. Entonces, por eso también en el inicio del Dharma aprendemos que el Dharma es sin referencias. Porque así que lo referenciamos ya no es una experiencia directa del Dharma, ya es una referencia que hacemos al Dharma. Entonces, claro, cuando hablamos de los perceptores directos, en el inicio los alumnos tienen dificultad en entender esto como un estado de conciencia. Pero es justo la primera experiencia que tenemos nosotros del mundo que está alrededor. Es justo el primero. Después, a partir de ahí, viene la valoración, el nombre y tal y eso. Pero antes de eso, tenemos una experiencia directa de la cosa. Y después la conceptualizamos. ¿Vale? Que sepáis eso. Es muy importante que sepáis que estos perceptores directos tienen memoria. ¿Vale? Que es justo la tercera de los perceptores directos. El autoconocedor. ¿Vale? Porque cuando hablamos aquí de autoconocedor, quiere decir que puede memorizar la experiencia que ha tenido. Tiene una memoria sobre la experiencia que ha tenido. ¿Vale? O sea, no es necesario ver muchas veces una cosa para repetirla. Por ejemplo, pero si os, para poner aquí un ejemplo, por ejemplo, un consciente es a las que aparece el objeto pero no lo verifica, ¿vale? O que se puede confundir con los estados de conciencia que suponen correctamente. ¿Qué es? Por ejemplo, que supone correctamente pero que está mezclado justo con el otro. Yo pongo una S aquí, ¿vale? Vamos a suponer, imaginar, un sol aquí y una L aquí, ¿y qué lees?
Sol.
Sí, pero está escrito SL, ¿cierto? Y hay un sol por en medio. La O la hemos inventado nosotros. Entonces es una conceptualización de aquello que estamos viendo. El perceptor directo, cuando lo miró, vio ahí un sol, una S. Además, ni siquiera ha visto una S. Una S viene después. Ha visto una línea así. Ha visto una línea así que no tiene para nada que ver con un sol. Son líneas y una L. Eso sería el perceptor directo. Leer ya como un sol y ahí empezamos a entrar en las inferencias, o sea, de nuestro lenguaje y todo por ahí, porque somos eso. Si fuéramos un chino ya no leeríamos sol. Conocedores subsiguientes, pues ahí decimos sol, decimos aquel. Entramos en estados de conciencia que suponen correctamente, porque la suposición es bastante correcta, esto de estar escrito el sol, ¿cierto? Pero es una suposición. Pero es una suposición correcta en relación a aquello que está. Que el objeto, pero no lo verifica, también está allá, porque no he verificado que esa O no era una O. O sea, me di cuenta del objeto, pero lo he pasado para estar solo con mi inferencia en mi interior. Estados de conciencia dudosos no aparecen aquí, a no ser que empiece a hablar sobre la cosa y digo, ¿ha escrito ese L o ha escrito sol? ¿Eh? Ahí es cuando empieza. Y los estados de conciencia erróneos es leer el sol directamente, porque no está allá escrito sol. Aunque nosotros leemos, por supuesto que sí. Entonces existe una percepción totalmente distinta. Aquí no es el sol, aquí es una línea así, un punto y una línea así, que ha escrito alguien. Y son líneas solo, pero no es el sol. Aquí es una palabra que te dice sol, o es él, no se sabe muy bien. ¿Vale? Entonces esa es nuestra primera experiencia en relación a las cosas. Aquí empieza nuestra locura. La experiencia directa es la experiencia directa. Es totalmente libre de cualquier valoración. Totalmente libre de cualquier valoración. Daros cuenta de esa experiencia. Por ejemplo, cuando la lengua tiene un sabor que no le gusta, hasta que diga que no le gusta, primero siente el sabor. Si pudiéramos parar esa parte de que dice no me gusta, la experiencia de la comida sería totalmente distinta. Con los olores lo mismo. Hay olores fuertes, ¿cierto? Que nosotros aguantamos dependiendo de quién eche este olor fuerte. Hay gente que tiene ahí el muerto ahí al lado, es capaz de besarlo de tanto amor que le tiene al muerto, y hay otros que se vomitan, pues ve tú el amante que ha dicho que para el resto de la vida te voy a querer independientemente de él. Y de repente se pone a vomitar después del muerto de esa persona. Yo tenía un maestro que decía, los humanos están muy enamorados de la piel, ese es muy poco para estar enamorado. Y claro, cuando empiezas a preguntar de la piel, yo no estoy enamorado de la piel, dice, pues te acuestas con la persona, la besas y tal, y así. Si no la tuvieras, ¿seguirías haciendo? Entonces, uy, a lo mejor no. Dice, pues estamos demasiado apegados a esa historia. Si nosotros vemos cuando alguien ha tenido un fuego, ha pasado por un fuego grande, cuando la madre va a coger al hijo, por veces se quedan pegados uno al otro, porque la piel se está deshaciendo, toda ella, y entonces cuando se enfría, se endurece, como todos los otros materiales. Por veces la madre, para sacar, bueno, eso se ve mucho en Pompeya. ¿Habéis ido a Pompeya? ¿Tú sí? Eres un viajante. ¿Viste ahí las mamás cogidas al montonazo? Y papas también, no hay solo mujeres, hay hombres también. Pero más mujeres que hombres. Entonces, claro, como vino el... ¿Sabéis lo que es un flujo piroplástico? Pues voy a explicar ahora lo que es un flujo piroplástico, ¿vale? Un flujo piroplástico es cuando hay un volcán, vienen unas cenizas a alta velocidad, como 800 kilómetros hora, son muy rápidos. Y esas cenizas, pues son cenizas que son barro a altísimas temperaturas, que al entrar en contacto con la piel se hace una camada extremadamente gruesa de esas cenizas, y es tan caliente que quita toda la humedad que tiene nuestro cuerpo, nuestra piel. Entonces, al contacto con el cuerpo, como hay humedad por dentro y estamos todos llenos de esto, se endurece la camada externa porque la humedad se queda pegada a la forma de las cenizas que está alrededor, después nos morimos. Entonces se queda una estatua de nosotros mismos en la posición que nos hemos mostrado con las expresiones y todo, que se ve en Pompeya, las expresiones, la gente triste o con la cara abierta hacia el flujo piroclástico que se ve un montón allá, o metidos dentro de casa escondidos. Entonces veis cómo las mamás están ahí agarradas al niño. Entonces, independientemente de si el niño se está deshaciendo, se está con piel o sin piel, la mamá lo quiere siempre. Hay una poesía maravillosa de una duquesa que tenía un hijo que era como un monstruo, que dice que hacía sonrojar el padre en lo oscuro, pasión de rante. Dice, es un hijo horroroso y jamás querido. Dice, parece... y hermano de los siervos y de los animales. Ese es increíble. Y dice, el día se murió este hijo. Y la madre, la duquesa de Brabante, dice que solo ella lloraba por el muerto. Todos los demás se han reído. El padre se reía escuchando las campanas, los curas, la gente que andaba por la calle, todos se reían. Dice, solo ella llora por el muerto. Dice, arranca gritos que nadie nunca más ha dado. Dice, llama los nombres más tiernos al aborto, aunque así feo la triste madre lo quiera. Es espectacular esta poesía, es increíble, la verdad es que es muy bella. Les habla de esto, o sea, que con el perceptor directo en sí, cuando siente un mal olor, eso no es un mal olor. El olor de las heces de alguien, o de que a nosotros la de los humanos nos incomoda mucho, la de los animales ya nos incomoda un poquito menos. Los humanos, pues es nuestro hijo, pues no aguanta, cuando es pequeñito, se crece un poquito más, uno ya se mosquea. Entonces depende mucho del momento, tenemos aquí experiencia y le damos una connotación distinta. O sea, que yo viniera con el perceptor directo, tenía que venir con todo el pack, pero no viene con todo el pack, ¿cierto? Una cosa es que dice que las flatulencias son como las religiones. Los nuestros no huelen para nada mal y los otros siempre. Sí. Y es así. Entonces dices, depende de aquello que tú pienses sobre la cosa. Y espérate que cambies tú de religión. Porque así que cambies de religión, la antigua empieza a ver mal de nuevo.
Pero no hay algo que resulta para la mayoría de la gente agradable.
Sí, para la mayoría, eso, lo que piensa la mayoría es indiferente. Para la mayoría la Tierra es plana.
Pero quiere decir que habrá unas partículas, un algo que da...
No, hay nada. No, las partículas en sí no saben de gustos. Ni tus receptores de proteínas que tienes en el cielo, en el, como en el paladar, en el paladar, tampoco saben de historias. Pueden tener memoria, eso sí. Y después de la memoria, puedes reaccionar. Pero antes de reaccionar, eso de la memoria, si tú ves un niño que mira a la serpiente y va ahí detrás. O que al conejito le pega con un palo para ver si está vivo. ¿Vale? No hace ninguna diferencia entre un conejito, una cosa muy mona, y una serpiente, una cosa horrorosa. Para nada hace ninguna diferencia. Esa diferenciación tú la vas haciendo a lo largo del tiempo. Y si lo haces, es porque tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con todo un aprendizaje. ¿Vale? O sea, hay gente que los excrementos de los animales los utiliza para cocinar, ¿sabes? Porque es una fuente de calor muy, muy limpia. ¿Vale? Aparte de ser un antiséptico bastante potente para las casas, o sea, las casas de los indios que tienen el suelo de barro mezclado con excrementos de animales, de las vacas, no entra ningún bicho ahí adentro, y no es por el olor, porque no huele para nada, es simplemente porque es muy antiséptico aquello. Entonces, claro, dependiendo de la cultura que tienes tú, puedes convivir mejor o peor con aquella situación, ¿entiendes? Entonces no existe ningún valor en la cosa que pueda... Nosotros decimos, el ser humano es un ser que... El ser humano es un ser que si tú lo dejas ser tal cual como él es, a lo mejor nosotros lo pensaríamos dos veces antes de hablar lo que es un buen olor o lo que es un mal olor. Para un animal un buen olor es una historia totalmente distinta que para nosotros, pero no vamos tan lejos. Hace tiempo atrás, si vamos hace 12.000 años atrás, los olores eran totalmente distintos y por eso tenemos pelos públicos. Porque la gente iba ya a oler unos a los otros, a saber hasta qué punto estaban prontos o no estaban prontos para el apareamiento. Entonces, claro, todos los olores que lanzas tú allá que pueden ser menos buenos, a nivel físico, debido a estas memorias que tenemos en los perceptores directos, pueden ser altamente afrodisíacos, por ejemplo. Olores que normalmente podríamos decir en otra situación que mal huele. Depende de dónde estés. ¿Sabes? Si entras en el pep show y te huele así, tú dices, uy, fatal, que el sitio está sucio, ¿sabes? Y en otras situaciones totalmente distintas, y esto, por eso somos un poquito verdes, porque nos da igual. Como no conceptualizamos, vamos a lo que más toca a las personas. Entonces, que sepáis que cuando hablamos de perceptores directos, hablamos ya de antes de la conceptualización de las cosas. Entonces es la experiencia directa, solo así se puede hacer walking meditation. El walking meditation tiene totalmente que ver con esto. Porque estamos andando y no nos agarramos a nada, no conceptualizamos nada, aunque sigamos experimentando las cosas. Experimentamos mucho más, como decía yo esta mañana. Yo solo de moverme, solo de haber hecho esto, he sentido toda una camada de viento y he sentido cómo ha pasado por mi cuerpo. Sé exactamente dónde está mi cuerpo por el movimiento en sí. Y siento los distintos tipos de temperatura por mi cuerpo mientras me muevo y cómo va pasando ese aire por mí. Entonces, cuando yo estoy caminando, no lo conceptualizo, pero lo experimento al 100%, sin conceptualizar. Y esto me va dando la realidad de la cosa, sin equívocos sobre la cosa, ¿vale? O sea que los perceptores directos no se equivocan porque no conceptualizan. Entonces, como no conceptualizan, todo aquel que reciben es aquel que viene. No viene nada más, no viene nada más y ya está. Pero es esto. O sea, un sonido es un sonido. Y decimos, el alarma es malo, esos son sonidos. El concepto que viene después de esto, en primer lugar, por escuchar, veréis todo esto que ha pasado ahí. Aparecen los diferenciales, los subsiguientes, aparecen todos los estados de conciencia justo cuando hemos escuchado esto. Que el Dalai Lama es malo. Pero el inicio, lo que ha llegado, ha sido una vibración con esos sonidos. Una vibración que está allá. Y eso no dice nada. Es pura y simplemente son sonidos y ya está. Somos nosotros que después conceptualizamos esos sonidos. ¿Vale? Puede ser que esté diciendo una cosa totalmente distinta. Había un hombre que, Pedro Salazar, que es el dictador de Portugal, ha sido pillado por la policía política. Estaba escribiendo en las paredes y había escrito, muerte al Salazar, dice, y abajo, no hace falta la nación. Estaba justo terminando de escribir esto cuando vino la policía, eso es verídico, esa historia. Vino la policía política a cogerle y lo han llevado a calabozo y lo han pegado. Le van a preguntar, ¿por qué ha escrito usted esto? Y ella dice, es que no me habéis dado tiempo de escribirlo bien, porque aún no había puesto la puntuación. ¿Y qué iba a escribir? Iba a poner, muerte a Salazar, interrogación. No hace coma, hace falta la nación. Decía. Entonces, claro, ahí que tú qué estás haciendo, dices, yo miro la frase y enseguida, depende de aquello que pienso yo sobre, sobre Salazar, cómo quiere defender, lo cambio o no lo cambio. Vale.
Pues, entonces, desde los preceptores directos hasta el estado de conciencia erróneo, ¿siempre sucede un estado de conciencia erróneo?
No siempre. Son conciencias, son estados de conciencia distintos, pero todos ellos se preceden unos a los otros. Antes de que tengas un estado de conciencia erróneo, en realidad hay una duda, hay un estado de conciencia dudoso. ¿Vale? Eso sí que necesitas. Para tener un estado de conciencia erróneo, necesitas antes de haber tenido un estado de conciencia dudoso. Pero si no lo has pasado, puedes tener solo un perceptor directo y no hacer ni siquiera el estado de conciencia de diferencia a partir de ahí.
Ajá. ¿Vale? Pero si pasaras por los otros, como se basa en tu experiencia o en todo esto, ya es
erróneo. Sí, ya es erróneo. Ya no es la experiencia directa de la cosa. Además, eso es algo que decimos nosotros. Una cosa es la conceptualización del objeto de observación y otra cosa es entrar en contacto con él, aunque no sea erróneo. Son dos cosas distintas. Sobre segundo. O sea, que este estado de conciencia y este supone correctamente, pero es distinto de entrar en contacto con la cosa. Una cosa es una suposición y otra cosa es entrar en contacto con ella.
Simplemente se consigue entrar simplemente en los perceptores directos, puedes no pasar por el resto de conciencia.
Sí, puedes no pasar, sí.
Y te quedas simplemente con los directos.
Sí, y te quedas simplemente
entonces,
con los
directos. Entonces eso, en la meditación, ¿es una de las cosas que se pretende?
En el inicio sí, o sea, lo que queremos nosotros es que tú no quieres poner, tú quieres conocer el objeto directamente, no quieres que él pase por tus distintas conciencias, ¿cierto? Entonces lo que quieres es hasta retirar esto. O sea, pero es que los perceptores directos, no siendo un obstáculo a tu meditación, tampoco les damos mucha importancia, por eso no les importamos. Los otros sí que no debemos tenerlos en la meditación. ¿Vale? Después, más tarde, os explicaré cómo hasta los perceptores directos los perdemos. Pero eso son meditaciones bastante más avanzadas, ¿vale? Pero por ahora nos quedamos con los perceptores directos. Siempre que empecemos enseguida a poner nombre, ya sabemos que nos estamos llevando por los otros estados de conciencia. Entonces, eso será mucho más fácil de entrar en la meditación sabiendo esto, porque así que empezamos con inferencias después de hacer la inferencia, después de darle un valor a la cosa o de suponer correctamente o incorrectamente la cosa, nos estamos perdiendo dentro de nuestra meditación.
Siempre que pensamos.
Siempre que pensamos, siempre que inferimos también. Cuidado que los pensamientos pueden ser extremadamente sutiles que no salgan sobre forma verbal, ni sobre formas. Pueden ser insights, pueden ser sensaciones, posturas. Aquello que os decía el otro día sobre las posturas y los obstáculos para la meditación, los 5 obstáculos, ¿cómo viene uno? Si uno viene sobreexcitado, puede no darse cuenta que esa es una forma de pensamiento, pero esa sobreexcitación es un impedimento también para la meditación. ¿Vale? O sea, no es solo cuando pensamos, es nuestra postura, nuestro estado mental. ¿Vale? Que pueden ser obstáculos también. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer entonces meditación. Había aquí una poesía que me gustaba mucho. Me decía, tus sueños provocarán insomnio. Me encanta. Me encanta. Del amor al otro y a un solo paso. Esta es muy profunda, esta frase. Pon cap corbata queda bien sobre una camisa de fuerza. No olvidaros de eso. No poner corbatas ni anillitos ni nada de eso sobre una camisa de fuerza. Eso es lo que hacemos en la vida. Estamos aprisionados y que vengan de querer embellezar la prisión. Esa. Ninguna corbata queda bien sobre encima de una camisa de fuerza. Como me gusta esta poesía.
Los tacones también es muy bueno.
Los tacones.
Sí.
¿Así?
Es la siguiente, me
parece. Es la siguiente, viene
en la siguiente. Que es la siguiente, la otra, es buenísima.
Duyes sabates de taló, pero estar a la alzada de las circunstancias. Seguido. No. no localizarme tampoco. Distinta, la suya. Y se imagina en esa situación. Sin romanticismos. Pensamientos. emociones.
Cuando me rompa por que llegue.
este miércoles quiero que hagáis esa meditación, ¿vale? Los avanzados. Meditar desde distintas formas de morir. Tampoco ser tan brutos, porque si como ya he visto aquí alguien que el fuego, yo digo, ¿cómo va a elegir el fuego? Por favor, es que es un poco bestia, ¿no? Entonces, claro, todo aquello ha sido una fantasía. Entonces, es importante, en el Vinayana, en el Vajrayana, necesitamos ver que una inhalación termina y empieza una exhalación, la exhalación termina y empieza la inhalación. En el Mahayana estamos seguros que vamos a morir, todos nosotros, solo no sabemos es cuándo. Meditar sobre la muerte nos va a dar una especie de una urgencia en vivir intensamente. Es importante uno estar en contacto con la muerte para vivir bien. Si no sabemos que vamos a morir, jamás viviremos bien. Entonces, uno cuando sabe que va a desaparecer mañana, espero que os hayáis dado cuenta en la meditación, quedan cosas por hacer, queda gente con quien hablar. La muerte no se pierde con esas consideraciones y ese sentido con lo que está o no está por hacer. No se pierde con esas consideraciones. Entonces, esto nos va a hacer con que arreglemos nuestra vida lo más rápido posible. Da igual si el otro tiene razón, si no tiene razón. No, pero no perderos con esos conceptos. Estudiaros a vosotros mismos de las señales de vuestro cuerpo para que lo podáis entender. He cambiado el proceso de las clases porque habéis pasado. Entonces, a partir de ahora, esas clases serán sobre Mahayana. Dejaremos de hacer la meditación de Vipassana. Aunque dirás, pero Gustavo, no llegarás al 16º nivel de la meditación porque no podrías llegar más allá del Mahayana y del Vajrayana. Entonces, seguir enseñando sería una tontería. Entonces, vamos a entrar dentro del Mahayana y vamos a hacer con que esta experiencia de la meditación del Vipassana la transformemos en Tonglen y seguiré enseñando las fases de la meditación, pero desde el punto de vista del Mahayana. Es un poquito más fácil de llegar allá. Somos poetas. Entonces, claro, si yo hablo de los niños y se ve de los otros seres como nuestro hijo único, como nuestra madre, eso ya nos mueve un poquito para seguir un poquito más para adelante y después volveré a frenar esto, ¿vale? Es una técnica mía. Pero ya os veo demasiado científicos en vuestra meditación. Entonces, creo que quitar. Cuando alguien está con los ojos cerrados y tiene que seguir una línea recta y el de atrás que ve y que le va diciendo, cuando le dice, ves a la derecha porque está muy a la izquierda, y el tío pues va para la derecha. Y después cuando va demasiado para la derecha, dice, no, ves a la izquierda. Pero como no ve la línea, se cree que el otro está jugando. Has hecho derecha, no para la derecha, ahora es izquierda. Ponte de acuerdo contigo mismo, ¿no? Entonces lo que está intentando es hacer con quien en la línea recta. Cuando vamos demasiado para este lado, nos empezaremos a perder. La meditación de Vinayana es muy peligrosa en ese sentido, nos perdemos con mucha facilidad. Entonces, Mahayana nos va a poner en el camino correcto, ¿vale? Entonces, ahora ya sabemos, por ejemplo, en Vajrayana, que cuando inhalamos y exhalamos, Samasanayana, que todo es impermanente, pero no vemos también en nuestra impermanencia, nuestra muerte. Entonces, si meditamos hasta el miércoles sobre muerte, sobre posibilidades de morir, después cuando hagamos el Vipassana, será más fácil hacer este Vipassana. Porque nos daremos cuenta en el final y puede ser que nos venga un insight diciendo, claro, ahora lo he entendido, tengo que terminar para empezar una otra cosa, y esa otra cosa tendrá que terminar para empezar una otra, y en realidad se nos está terminando constantemente. Pero eso lo tenemos que ver, para que no podemos ver como el Vajrayana. El Vajrayana, el Gustavo que ha dicho va, no es el mismo que ha dicho na. Entonces el de va disfruta y el de na disfruta también. Y si yo veo que no hay ningún Gustavo, entonces siempre se está muriendo y siempre naciendo. Eso no lo podemos ver aún, eso solo lo vemos en el Vajrayana. En el Vajrayana no se imagina muriendo, entonces se va empezando a dar cuenta que puede morir. Porque después voy por la calle y me atropellé, me dan un golpe y me quedo ahí. Y tengo ahí la gente envuelta intentando ver lo que pasa. ¿Qué pasará en nuestra mente cuando estamos en ese momento? Estamos ahí. Un pánico grande. Tienes huesos partidos, cosas que nos hacen mucha impresión ver, o sentir, o imaginar siquiera. Si un día miras a tu pierna, y tienes, a mí ya me ha pasado esto, y tienes el pie hacia el otro lado, ¿vale? Entras en pánico. Solo tienes el pie hacia el otro lado. Y has entrado en pánico. Como para estar haciendo de aquí una fantasía, estoy muriendo en el fuego. No, no será así. Si es el fuego, no será así. Y tampoco vamos a ser aquellos nada más budistas que se inmolan. ¿Cierto? Será durísimo, horroroso. ¡Ah! Fuego en alrededor, imagina. bajurido para apagarlo, imaginadse de verdad. Entonces no romanticemos nuestra muerte. No creamos que vamos a ser tan poco valientes, porque lo dice, yo no tengo miedo a la muerte. Entonces, lo que dicen los maestros es, lo que eres, eres tonto, porque no conoces la muerte. Los grandes maestros de artes marciales muchas veces dicen eso. Solo no tienen miedo de la muerte que es tonto. Porque no conocemos lo que es la muerte, ¿cómo no vas a tener miedo? Se te rapta y se te lleva, nace un sitio cualquiera, tendrás miedo, ¿no? Imagínate lo que es raptarte para siempre. Sin que conozcas tus raptadores, ni sepas de qué nacionalidad son, ni nada de eso. Eso siempre sabes, más o menos, podrás decir. Me muestran la France aussi. Puede ser que te suelten. Dices, Visca Cataluña, dice, puede ser que me suelten. Pero esto es, no sabemos quiénes son esos secuestradores, ni para dónde nos llevan, ni si el sitio tiene caída o si no tiene caída. Yo que me tiro de los aviones, no hay nada para abajo, imagínate que es igual. Una caída libre, constante allá, no sabemos nada de eso. Entonces decir que no se tiene miedo de eso es muy inconsecuente, muy inconsciente en realidad. Entonces hay que experimentar ese momento. Si de eso que ha puesto Buda a meditar. Sino justamente eso, yo le he dicho, pero se me va a morir y no sé cuándo. ¿Qué voy a hacer yo con esta vida? Y entonces de ahí es cuando ha empezado a tranquilizar su mente. Que sepáis que en realidad con Vandana ya tendríamos que haber tenido las experiencias de nuestras vidas pasadas y todo. Son experiencias muy directas, lo que pasa es que no lo estamos haciendo bien. ¿Quién lo hizo bien? Se vio distinto, físicamente, su cuerpo ha cambiado. Y se vio en otra situación totalmente distinta. Hubo tres experiencias aquí de estas. Y es obligatorio hacer la experiencia, no es que se la haga porque sí. Ir a leer a Jean Shai, a leer Digo que es imposible, a leer todos los grandes. Ya no digo yo, digo todos los grandes que nos hablan sobre la meditación, sobre Samatha Vipassana. Al llegar en realidad a la cuarta fase de la meditación, Vipassana, que es llamado los nanas inferiores, los estados inferiores de la meditación, los inferiores. Ya debimos haber visto algo de nuestras vidas pasadas. Si no lo hemos visto, es porque no lo hemos hecho bien. Es porque ha estado ahí Gustavo y adentro metido, hablando. Y ahora inhalo, y ahora exhalo, y ahora me voy. Y cuando me voy, me dejo ir. Y no hago el esfuerzo para estar presente. Aquellos que se creen que el Vipassana es una experiencia, da más casi que todos los otros juntos. Te sientes a flotar, a volar en el aire, a desaparecer todo lo que existe alrededor, a empezar a ver cosas que no están allá, experiencias luminosas, pero verdaderamente increíbles. Y justo el último es ver cosas de las vidas pasadas. Y os digo que ahí no entra la gente que se vio, no, nadie ha visto ni la Cleópatra ni nada de eso. Han visto cosas horrorosas algunos. Porque son experiencias, yo siempre me he preguntado eso, porque iba a hacer hipnoterapia y hacía regresiones y hipnoterapia y todo el mundo se veía como humano, super mega guay, tal, y he dejado de hacer hipnoterapias por eso, regresiones, por eso, porque yo sí que podía ver lo que había sido y digo, eso no corresponde para nada con la realidad. Entonces, que sepáis, o sea, y si llevo por el camino, estamos hablando del cuarto nana inferior, el inferior, cuarto nana inferior. Entonces, ¿qué hay que poner? Relajar, es como una caída libre, como las artes marciales, ¿de que sí? Más relajado, más habrás de defender en el momento. Más tenso, menos te defiende. Si hay una presencia, si quieres pelear, no. Si estás totalmente relajado, no quieres pelear, no buscas nada, tampoco evitas, ahí es cuando te puedes defender. Y la meditación es exactamente relajar. Que no hay una presión allá de un yo meditando y haciendo algo espectacular. Relaja, es. Y no perder, porque rápidamente os aburrís y queréis ir a coger una otra cosa. No coger otra cosa. Distracciones. Por eso he hablado de los perceptores directos. Para que os deis cuenta cuando vais a buscar otra cosa, que estáis yendo a buscar otra cosa. ¿Sabes? Lo que digo. ¿Vale? Sí, ya. Sois muy amables, muy queridos. Muchas gracias.